En cuanto a la charla de ahora, vamos a hablar sobre interioridades y casos realistas sobre índices columnares, que es una de las novedades que nos trae SQL Server 2012. En cuanto a mí, yo me llamo Enrique Puig, Node.js, trabajo en SolidQ como ingeniero de plataforma de datos en el área de motor relacional. Aquí tenéis mi correo por si tenéis alguna duda, sugerencia, etcétera, o queréis poneros en contacto conmigo. Los objetivos para esta sesión son, en primer lugar, refrescar la novedad de qué son los índices columnares, conocer el funcionamiento del nuevo modelo de almacenamiento que traen y conocer las claves del buen rendimiento. Además, también veremos las limitaciones que tienen y dónde encajarlo en escenarios cotidianos o de la vida real. Para ello, la agenda que vamos a seguir va a ser la siguiente. En primer lugar, veremos una breve introducción, donde introduciremos qué son los índices columnares. Después veremos, hablaremos de su funcionamiento, veremos cuáles son las claves de su rendimiento y posteriormente veremos limitaciones y escenarios realistas donde pueden encajar. Al final terminaremos la sesión con un resumen y contestaremos las preguntas que os hayan podido surgir. Bien, vamos a empezar con la introducción sobre índices columnares y vamos a contestar a la pregunta de qué son. Bueno, los índices columnares forman parte de un proyecto que se inició, que se llamaba Proyecto Apolo. Este proyecto incluía dos partes. La primera, los índices columnares, y la segunda, un nuevo modo de procesamiento, que luego veremos un poquito más en detalle, que se llamaba el modo batch. Lo que nos aporta esta novedad, lo que nos aporta el Proyecto Apolo, y concretamente los índices columnares, es la capacidad de resolver consultas que antes eran muy complejas de una manera mucho más rápida. Yendo un poco más en detalle sobre los índices columnares, ¿vale? Vamos a ver que los índices columnares no son ni más ni menos que un nuevo tipo de índice que se añade al motor relacional, ¿vale? Pero ¿cuál es la peculiaridad que tienen estos índices? Bueno, el modo de almacenamiento. Hasta ahora teníamos que nuestra información se almacenaba en páginas de datos y estas páginas de datos contenían filas con los datos, ¿vale? Ahora ya no. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de almacenamiento que es el almacenamiento en columnas, ¿vale? Luego lo haremos un poquito más en detalle sobre esto. Además, los índices columnares traen compresión VertiPack. VertiPack, para aquellos que de pronto no estemos tan familiarizados, VertiPack surge en SQL Server 2008 R2 con la aparición de Power Pivot y los sistemas de BI en memoria. Claro, mantener un sistema de BI en memoria supuso un reto, por lo cual una de las cosas que se hizo fue desarrollar algoritmos potentes de compresión que lo que hacían era comprimir mucho del orden de 10 veces los datos. Luego veremos esto un poquito más en detalle. En cambio, la compresión que teníamos hasta ahora nativa en SQL Server, digamos que no va a encajar en este nuevo tipo de índice. Vamos sin más dilación a ver la primera demostración, donde lo que vamos a hacer es introducir la novedad. Vamos a ver un poco la problemática que viene a resolver esta novedad. Para ello, vamos a compartir una máquina virtual que estamos usando para las demos. Es la máquina oficial de Microsoft, CTP3, es un Windows Server 2008 R2 con SQL Server Denali y 2012 CTP3. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser enseñarnos un poco el escenario. Tenemos montada aquí una base de datos que se llama MiDW, My Data Warehouse, y esta base de datos contiene diversas tablas. Vamos a echar un vistacito a estas tablas, ¿vale? Las tablas, nos vamos a fijar en las de Fact Internet Sales. Tenemos una tabla de Fact Internet Sales 1M, que significa que tiene 1 millón de registros. Otra 5M, que significa que tiene 5 millones de registros. Otra con 20M, que significa que tiene 20 millones de registros. Y por último, Fact Internet Sales sin nada contiene 20 millones de registros y un índice columnar. Lo que queremos ver aquí es cómo nuestras organizaciones, a medida que pasa el tiempo, el volumen de datos va creciendo. Y a medida que crece este volumen de datos, vemos cómo, si intentamos analizar nuestra información, nos encontramos con problemas de rendimiento, con queries lentas, y esto es en parte lo que nos va a resolver los índices columnares. Entonces, para simular esta evolución del tiempo, lo que vamos a hacer es crearnos un sinónimo. Un sinónimo viene a ser un puntero que lo que va a hacer es apuntar al objeto que yo le diga. De modo que para simular este paso de tiempo y este crecimiento de datos, iremos apuntando cada vez a la tabla de 1 millón, a la tabla de 5 millones y por último a la tabla de 20. ¿Vale? Así representamos el paso del tiempo y el crecimiento de estos volúmenes de datos. Vale, aquí tenemos el código de los sinónimos. Lo primero que voy a hacer va a ser crearme un sinónimo que apunte a Fact Internet Sales de 1 millón. ¿Vale? Vamos a tener 1 millón de filas. En el sinónimo se va a llamar Internet Sales. Vamos a crearlo. Limpiamos también los buffers y la caché. Se crea correctamente. Y por otro lado, ¿vale? Para ver un poco esto, para probar el rendimiento, tenemos un informe, ¿vale? En SharePoint. Tenemos tres reportes cargados en una página de SharePoint que nos muestran informes que para nuestra organización son interesantes. ¿Vale? Ahora se ven un poco pequeños por la resolución, pero vamos, lo que nos interesa no es el contenido de los reportes, sino el tiempo que tardan en ejecutarse y en darnos la información. No obstante, para que verlo un poco mejor, el primer reporte nos da información acerca de la venta de nuestros productos, el segundo informe nos va a dar información de la cantidad vendida por cada cliente que tenemos, cantidad de productos, y el último nos va a decir los 10 clientes que más nos compran, que más dinero se gastan en nuestra organización. Bien, si nosotros refrescamos esta página, ahora mismo recordad, estamos apuntando a una tabla con 1 millón de registros. Si refrescamos esta página, ¿vale? Se nos va a refrescar la página de SharePoint y ahora se nos van a empezar a cargar los reportes. ¿Vale? Estos reportes tardan del orden de unos segundos, ¿vale? Lo cual entra dentro de la normalidad, entre que se renderiza el reporte y demás, ¿vale? Y aquí vemos cómo empezamos a obtener los resultados. Se ha cargado el primero, se ha cargado el segundo, ya tenemos los resultados, ¿vale? Nuestro reporte con 1 millón de filas funciona en un tiempo aceptable. Vamos ahora a cambiar ese puntero y vamos a suponer que ha pasado el tiempo y ahora ya nuestros datos están en el orden de 5 millones de filas. Volvemos al Management Studio. Limpiamos buffers y caché para que la query se ejecute en modo frío. Apuntamos a la tabla de 5 millones. Ejecutamos. Hemos apuntado. Vamos a volver a nuestro reporte. Refrescamos. Y ahora vamos a notar cómo los reportes van a tardar un poquito más, porque ahora, claro, el volumen de datos ha aumentado. Vale, vamos a darle unos segundos mientras se cargan los reportes. Se está cargando el primero. Vamos a dejarle un tiempecillo que renderice reporting y demás. Vale, ahí sigue cargando. No le debe quedar mucho, vamos a dejarle unos segundos más, pero ya veis cómo vamos notando que esto ya no es lo de antes. Esto ya, al usuario ya le cuesta esperar este ratito para ver la información, ¿vale? Ya podemos empezar a tener las primeras quejas, ¿vale? Nosotros como DBA ya pueden venirnos con las primeras quejas de los reportes me van lentos, esto no funciona, mira a ver qué le haces, etcétera, etcétera, ¿no? Nos suena familiar. Bien, ya se ha acabado el primer reporte, estamos con el segundo. Vale, vamos a dejarle un poquito. Se carga el segundo y ya solo nos queda el último, ¿vale? Pero como veis, el tiempo se va notando. Ya tenemos nuestro reporte, nuestra información, ¿vale? Pero esto ya al usuario ya le huele a que está tardando y no le gusta. Vamos por último a probar, ya sin ninguna esperanza, vamos a apuntar a los 20 millones. ¿Vale? Esta tabla tiene 20 millones de filas. Apuntamos el sinónimo a los 20 millones. Aquí vemos cómo estamos apuntando a los 20 millones sin índice columnar, recordemos. Apuntamos, ya tenemos el sinónimo. Vamos a refrescar nuestro reporte. Aquí sale refrescando. Y bueno, ahora ya sí que no vamos a esperar todo el tiempo que tarda, porque sí que os digo que nos podríamos ir, tomarnos un café, volver y seguir esperando, ¿vale? Porque le cuesta un tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es apuntar ese mismo puntero a una tabla, el sinónimo va a apuntar a una tabla con 20 millones de filas. Vamos a pararla, Vamos a parar el reporte. Y lo que vamos a hacer es apuntar ese mismo el sinónimo a la tabla Fact Internet Sales, que bueno, para que veáis que no hay trampa ni cartón aquí, vamos a ver, botón derecho, sobre Internet Sales, propiedades, vamos a ver el número de filas que tiene, porque este como no tiene prefijo, igual podemos pensar, pues no, igual no tiene 20 millones, vamos a ver que efectivamente sí que los tiene. Vamos a cambiar aquí la página. Vale, en la propiedad de storage, si nos venimos aquí, el row count no tiene 20 millones, tiene 20 millones 10.000 filas, vale, un poquito más de 20 millones, para subir un poco el listón. Vale, entonces, esta misma tabla, si la desplegamos y vemos sus índices, aquí, vale. Vale, vemos que tenemos aquí un índice adicional creado, que es el índice columnar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cambiar la dirección del sinónimo y le vamos a decir que nos apunte a Fact Internet Sales, que es la tabla que acabamos de ver con los 20 millones y el índice columnar. Ejecutamos, se ha cambiado el sinónimo y si volvemos ahora a cargar nuestros reportes, vale, vamos a ver que se van a empezar a cargar. Estamos trabajando con 20 millones, ya tenemos el primero, ya tenemos el segundo y ya tenemos el tercero, vale. Esto es con 20 millones de filas y un índice columnar, vale, digamos, esta es la problemática que intenta resolver los índices columnares, manejo de grandes volúmenes de datos eficientemente. Bien, vamos a volver a la presentación y vamos a seguir ahora con la segunda parte, que es el funcionamiento, ¿vale? Hemos visto la mejora, hemos visto cómo la rapidez es brutal. O sea, de 20 millones que no terminaban, que ya se notaba que iba a ser lento, a cuestión de segundos. En cuestión de segundos los tres reportes, trabajando contra 20 millones de filas. Entonces, vamos a hablar de las claves de rendimiento de estos índices columnares. Y las claves son básicamente tres. La primera, el modo de almacenamiento, ¿vale? Vamos a cambiar de un modo de almacenamiento en filas a un modo de almacenamiento en columnas. Las queries, cuando nosotros realizamos consultas, normalmente lo que hacemos es seleccionar las columnas que deseamos, ¿vale? Y este modo de almacenamiento es propicio para ello. Luego lo veremos un poquito más en detalle. La segunda, Vertipack, algoritmos de compresión que comprimen los datos de una manera bestial, comprimen las columnas de una manera bestial. ¿Con eso qué ganamos? Reducción de actividad, entrada y salida, es decir, cuando vamos a coger los datos del disco están comprimidos, y maximización del uso de memoria. Estos datos comprimidos en memoria ocupan menos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la ganancia. Y por último, la última de las claves es el nuevo modo de procesamiento en batch, ¿vale? Que viene incluido para este tipo de índices columnares. Entonces, vamos a ver el almacenamiento, y para ello tenemos aquí un ejemplo, una tabla, ¿vale? Donde tenemos ventas, producto, la cantidad de producto que se ha vendido y el precio de ese producto. Entonces, en un almacenamiento en filas tradicional, sería como el que estamos viendo, donde tenemos páginas de datos y los datos se almacenan en filas, ¿vale? Cada fila tiene un valor para el ID de venta, un valor para el producto, un valor para la cantidad y un valor para el precio. En cambio, si nos vamos al modo de almacenamiento en columnas, al modo de almacenamiento columnar, vemos que aquí ya separamos cada columna, los valores de cada columna, en una especie de página de datos que no se llaman página de datos, ¿vale? Ya se llaman segmentos, vamos a empezar a hablar ya con nomenclatura. Estos no son páginas de datos, se llaman segmentos. Los segmentos contienen los datos de las columnas altamente comprimidos con Vertipack. Entonces ya vemos aquí cómo cada columna va por su cuenta. De modo que, por ejemplo, la columna ID venta está compuesta por dos segmentos. El primer segmento contiene del ID 1 al 4 y el segundo segmento contiene del ID 5 al 8. Y así sucesivamente con el resto de columnas, ¿vale? Como hemos dicho, ya no hablamos de páginas de datos, hablamos de segmentos. Segmentos con datos comprimidos. Y todo esto, además, vuelvo a hacer hincapié, con Vertipack, ¿vale? Algoritmo de compresión que nos va a maximizar mucho entrada, salida y memoria. Por ejemplo, vamos a ver la comparativa de cómo procesábamos una query cuando trabajamos con el modelo de almacenamiento en filas y una query cuando trabajamos con el modelo de almacenamiento en columnas, ¿vale? Tenemos aquí a la izquierda, tenemos lo que sería el disco, donde tenemos las páginas de datos almacenadas con nuestra información. Y a la derecha, la memoria, ¿vale? En un principio está vacía. En SQL Server podemos pensar que nos llega una query como esta, que nos selecciona la columna ID venta y la columna precio de la tabla. Cuando esto ocurre, lo que hace SQL Server es, se va a disco, carga las páginas que necesita en memoria, en este caso son las dos porque no hay ningún filtro, o sea, se está leyendo toda la tabla y quiere consultar esas dos columnas, y las carga en memoria. A ver, recordemos que cada página ocupa 8K, con lo cual aquí, en un escenario ideal, estaríamos ocupando 16K de memoria. ¿Pero qué pasa? Que para ejecutar esta query estamos viendo que en memoria se está cargando información que realmente no es útil para resolver la consulta, ¿vale? ¿Y qué no es útil? Pues estas dos columnas, ¿vale? Al cargar la página de datos, ¿vale?, estamos cargando información que realmente, bueno, se carga, pero no la va a utilizar SQL Server para resolver la consulta, por lo cual estamos, digamos, malgastando la memoria, ¿vale? Un recurso tan preciado como la memoria para el SQL Server. En cambio, aquí en el almacenamiento en columnas, volvemos a tener disco a la izquierda, memoria a la derecha. El modo de almacenamiento es diferente, ya tenemos almacenado en disco los segmentos con esos datos comprimidos, de modo que si nos llega la query, la misma query que antes, nos selecciona el campo ID venta y el campo precio, lo que va a pasar ahora es bien diferente. Ahora simplemente se van a coger los segmentos necesarios de las columnas necesarias y se van a cargar en memoria. Vale. Antes teníamos, hemos dicho que teníamos dos páginas, a 8K serían 16K, esto, los segmentos altamente comprimidos es mucho menos, ¿vale? No sabemos hacer ahora mismo, no podemos hacer ahora mismo un cálculo, pero es bastante menos que 16K. Si esto lo multiplicamos por millones de filas y por millones de páginas de datos, pues tenemos la diferencia con el almacenamiento en filas. De todas maneras, esto lo veremos un poquito luego en la demo, ¿vale? Veremos un poco las diferencias en memoria y demás. Bien, por último, el modo batch, ¿vale? El modo batch es un nuevo modo de procesamiento que viene con los índices columnares y lo que hace es cambiar la filosofía que teníamos hasta ahora. Hasta ahora, cuando nosotros procesábamos conjuntos de datos, lo hacíamos fila por fila. Es decir, hiciéramos la operación que hiciéramos, íbamos fila por fila. Ahora aparece un nuevo modo, que es el modo batch. Por lo tanto, el modo de antes no tenía nombre, de modo que había que renombrarlo, le han dado el modo row. Ya que es fila por fila, pues le damos el modo row, ¿vale? ¿Y el modo batch qué es lo que hace? Bueno, el modo batch nos proporciona un procesamiento vectorial, que lo que hace es, en vez de ir fila por fila, nos procesa conjuntos de filas. Esos conjuntos de filas suelen ser de 1000 filas aproximadamente. Y lo que pasa es que con esto y con paralelismo, ¿vale?, lo que hacemos es aprovechar el paralelismo muchísimo más. Y por lo tanto, al procesar por conjuntos de filas, reduce el consumo de CPU, se ve bastante, bastante disminuido, ¿vale? De modo que la query, el rendimiento de la query es mejor. Esto lo que pasa, lo que tiene es que solamente, este modo de procesamiento solamente va a aplicar para índices columnares, ¿vale? Si utilizamos cualquier otro operador de index scan para índices cluster o non-cluster o index-seq, siempre va a ser por modo row. En cuanto al modo batch, alguna peculiaridad más, no se utiliza siempre, aunque utilicemos índices columnares, tiene algunas limitaciones, ¿vale? Solo aplica índices columnares, pero aunque los utilicemos, si resulta que en nuestra consulta no hemos puesto ni un join, ni un filtro, ni algún tipo de agregación, ¿vale?, que lo que haga sea reducir un gran conjunto de datos a la agregación, ¿vale?, no va a utilizar este tipo de procesamiento, ¿vale? Además, si el conjunto de filas al cual le hemos creado este índice columnar es pequeño, es muy probable que tampoco lo utilice, ¿vale? Esto ya lo decide el optimizador, pero luego veremos una demo cómo no lo utiliza. Entonces, vamos a ir ahora a la segunda demostración y vamos a ver un poco vamos a poner en práctica un poco todos estos conceptos que acabamos de introducir ahora, ¿vale? Las claves del rendimiento de los índices columnares. Entonces, para ello voy a compartir de nuevo mi máquina. Nos vamos a ir al Management Studio. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizando la misma base de datos, ¿vale? Vamos a utilizar, para probar los índices columnares, vamos a estar utilizando siempre una consulta muy sencilla, un select count. Con un select count lo vamos a hacer todo y vamos a ver cómo se va comportando el índice columnar. Bien, vamos a ponernos en contexto y vamos a seguir utilizando la base de My Data Warehouse, donde teníamos todas las tablas con distintos número de filas. Nos ponemos en contexto, habilitamos las estadísticas, porque una de las cosas que vamos a hacer va a ser comparar tiempos y rendimiento de entrada y salida, lecturas lógicas al realizar las consultas. Habilitamos las estadísticas. Vamos a truncar, esto es porque ahora mismo, además de medir la entrada y salida, vamos a medir la memoria, y para ello tengo creado aquí, en el agente, tenemos creado un job que lo que hace es guardarnos información acerca de la memoria de SQL Server, ¿vale? Entonces, para ello, antes de empezar, como ya hemos ejecutado una consulta anteriormente, vamos a reiniciar la instancia, que SQL Server suelte toda la memoria, y entonces vamos a ver cómo la memoria, según la consulta que ejecutemos, va creciendo o no, o crece más o crece menos, o lo que necesita, las páginas que se cargan. Vamos a reiniciar la instancia, le decimos restart, nos dice que lo hicimos la gente, lo reiniciamos también, vamos a esperar a que se reinicie, vamos a darle unos segundos para que se reinicie el servicio. Vale, está arrancándolo de nuevo. A ver. Vale, perfecto. Bien, ya lo tenemos arrancado. El agente también está arrancado. A ver si se refleja el agente. Bueno, vamos a reiniciar a la gente. Vale, la gente lo necesitamos porque tenemos el job este que os estaba diciendo, que lo que va a hacer es ir cogiendo la información acerca del uso de memoria que está realizando el servicio de SQL Server. Vale, ya tenemos a la gente, aquí listo. El job que os decía está aquí. Vale, y lo que está haciendo es almacenar información en una base de datos que tengo yo aquí que se llama Monitor. Y está monitorizando la memoria, simplemente. Vale. Vamos a continuar. Vamos a volver a ponernos en contexto y habilitar las estadísticas porque hemos reiniciado. Vale. Volvemos, reconectamos. Ejecuto. Trunco la tabla de la base de datos monitor que se llama Memory, que es donde estoy guardando esos contadores de rendimiento. La trunco. Y ahora lo primero que voy a hacer va a ser, aunque acabamos de reiniciar, vamos a liberar caché y buffer. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un count de la tabla Fact Internet Sales, que es la que tenía 20 millones de filas y el índice columnar, pero le vamos a especificar el hint, que es opción que ignore el índice columnar. Le estamos diciendo al optimizador con esta opción que no lo use, ¿vale? Que use todo menos el índice columnar. Vale. Ejecutamos. Vale, ejecutamos el count, esto nos tiene que dar los 20 millones, 10.000 filas, vamos a esperar un minuto o un minuto y medio, que es lo que tarda más o menos, lo que me ha tardado en las pruebas esta consulta, ¿vale? Recordad, un simple count, y vamos a ver cuando termine, eso, lo que hemos dicho, estadística de entrada y salida, vamos a ver las lecturas lógicas que nos ha realizado, vamos a ver el tiempo que nos ha tardado, y vamos a ver la memoria que ha consumido. Es decir, SQL Server lo hemos reiniciado, está sin memoria. Cuando empieza a cargar páginas de memoria, empezará a coger memoria SQL Server. Y vamos a ver, analizar ese crecimiento. ¿Vale? Lleva 43 segundos, vamos a esperar un poquito más a que termine. Recordad que son 20 millones de filas, esto es una máquina virtual en un disco externo, los tiempos pueden diferir. Si vosotros lo hacéis en la máquina local, igual va un poquito más rápido. ¿Vale? Pero la diferencia en lecturas y demás es la misma, ¿vale? La vais a notar exactamente igual. Vamos a ver si termina. Y apuntamos las estadísticas. Ahí sigue ejecutándose. Vale. Podemos abrir el Task Manager, ya para ir haciéndonos una idea de la memoria. Está abriendo Task Manager. Vale, si ponemos performance, fijaros que la memoria ya la tengo arriba. Si pongo procesos y ordeno por memoria, bueno, tengo aquí SQL Server cogiendo memoria, ¿vale? Entonces, la memoria va creciendo, 2.7, 2.7, 7.60, 2 GB con 8, sigue creciendo. Vale, vamos a esperar a que termine. Vale, aquí tenemos la memoria, cómo va creciendo. Esperamos a que termine la consulta. Vamos a cerrar el Task Manager. Vale, llevamos 2 minutos 20, la consulta no ha terminado. O sea que fijaros lo que un simple count para contar 20 millones de filas lo que está tardando. Vamos a ver si termina. Vale, 2 minutos 36. Vamos a ver las estadísticas que tenemos aquí en la pestaña Messages. Vamos a coger el valor de las lecturas lógicas. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner a coger el valor del tiempo, que es este. Y lo vamos a poner aquí. Ahora, en cambio, como hemos dicho, estamos monitorizando la memoria. Si consultamos la memoria, aquí tenemos el valor de la memoria que he ido cogiendo en gigas. Vamos a copiar esto. Vamos a abrir un Excel. Lo vamos a pegar, ¿vale? Luego veremos qué hacemos con esto. Vamos a convertir en una tablita, ¿vale? Tenemos aquí nuestra tabla con nuestros valores. Esto es en gigas. A ver. Estos son gigas. Bueno. Gigas. Entonces, vamos a volver al Management Studio. Y ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente la misma operación, pero vamos a volver a reiniciar la instancia. Vale, se va a reiniciar la instancia de nuevo para que suelte toda la memoria que ha cogido ahora. Y vamos a hacer la misma operación, pero con el índice columnar. Esta vez le vamos a quitar el hint de que ignore el índice columnar, se lo vamos a dejar y vamos a ver lo que tarda, las lecturas y la memoria que ha utilizado. Vale. Vamos a reiniciar los servicios. Ahí está reiniciando. Vale, para el servicio. Está arrancando ahora el SQL Server de nuevo. Ya lo tenemos arrancado. El agente parece que le cuesta refrescar. Vale, lo vamos a... Vamos a reiniciarlo también. Decimos que sí. Reinicia el agente para que vuelva a coger esa información de memoria. Vale, ya está el agente reiniciado. Vale, ya lo tenemos aquí. Y ahora, vale, nos vamos a poner en contexto de nuevo. Vamos a reconectar. Aquí. Nos vamos a poner aquí en contexto. Está conectado. Reconectamos, ya estamos. Y ahora, la query que voy a ejecutar es un select count de la misma tabla con 20 millones de índice columnar, pero esta vez que lo use. Vamos a habilitar las estadísticas de nuevo para que volver a coger los datos. Bajamos a la query y ahora sí, ya ejecutamos. Ejecutamos. Ya tenemos el resultado. Lecturas lógicas 120, vamos a copiar aquí. Y el tiempo 561 milisegundos. ¿Vale? Y vamos a ver si cogemos la memoria que he utilizado. ¿Vale? Vamos a coger este valor. Lo vamos a poner aquí en una tabla nueva. Valor 2. ¿Vale? Esto, que es lo que teníamos hasta ahora, lo vamos a borrar. Y vamos a insertar este resto. ¿Vale? Que es hasta aquí que hemos reiniciado. Estos son los valores que ha utilizado. ¿Vale? Vamos a seguir, los insertamos. Evidentemente, como ha tardado menos, le ha dado tiempo a capturar menos valores. Entonces, lo que hacemos es copiamos este valor y asumimos que la memoria se ha quedado igual. Y ahora lo que le voy a decir es, vamos a hacer una pequeña gráfica comparativa de la memoria, de usar índice a no usarlo. Decimos que nos inserte una gráfica de líneas. Inserta aquí. Le vamos a seleccionar los datos. Le vamos a poner... Aquí le vamos a poner... A ver... Copy, paste, le vamos a poner aquí, vaya hombre, se me ha cambiado el teclado, perfecto. Bueno, le vamos a poner aquí, sin índice columnar, este de aquí, aquí le vamos a poner los datos de la primera, ok, aquí le decimos, bueno, aquí no hace falta, esto con el tiempo. Le añadimos la segunda serie, que va a ser con el índice columnar y los valores son estos. Hasta aquí. ¿Vale? Ok, ok. Si echamos un vistazo a la gráfica, ¿vale? Vemos que aquí, en este punto, es donde hemos empezado a ejecutar las queries. ¿Vale? Vemos como si no utilizamos el índice columnar, la gráfica se nos va arriba, empieza a cogernos memoria, 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 y esto es por lo que hemos visto antes, porque empieza a coger páginas de datos y empieza a cargar los datos. ¿De qué? De los 20 millones de filas. Si yo solo he pedido un count, si no me hace falta en todas las columnas, da igual, yo empiezo a cargar todas las páginas de, eso sí, la estructura mínima que tenga, que en este caso es el índice cluster, ¿vale? Y las carga todas, carga toda la tabla en memoria, ¿vale? Para hacer el count. En cambio, si veis el índice columnar, que es la línea de aquí abajo, la maximización del uso de memoria es tremenda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nos vamos al Management Studio y volvemos a la base de datos, en las tablas, el storage de la tabla, Properties, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Son 3 gigas de tabla, 3 gigas y medio casi de tabla. Y eso es lo que nos ha cargado en memoria. ¿Vale? Cambio, el índice, como hemos dicho, usa VertiPack, está mucho más comprimido y por eso no se usa tan poca memoria. Nos coge solo los segmentos altamente comprimidos y nos los carga. Bien, esto en cuanto a memoria. Pero ahora vamos a ver un poco las lecturas. Tenemos que para el caso en que no usamos índice columnar, tenemos que nos ha hecho, vamos a poner los puntos para aclararnos mejor, 423.000 lecturas. ¿Vale? 423.000 lecturas lógicas. En cambio, sin el índice columnar, nos ha hecho 120. La diferencia es, en cuanto a entrada y salida, es tremenda. ¿Vale? Es tremenda. Y todo esto también es por la compresión que tiene y porque solo coge la columna que necesita. En este caso, para el count, con coger una columna, la más pequeña, ¿vale? Con la metadata que él tiene sabe qué segmentos son los que menos ocupan. Coger una columna, la más pequeña, le sobra para saber el número de filas que hay. Entonces, ahí también reside un poco la clave del buen rendimiento. Y en cuanto al tiempo, bueno, aunque lo tenemos aquí puesto, no hace falta decirlo. Hemos tardado 2 minutos 36 para ejecutar la primera query y en esta ha sido 561 milisegundos. ¿Vale? Con lo cual, la diferencia impacta. Vamos a seguir ¿vale? Vamos a poner esto bien. Y lo que vamos a ver ahora es un poco el modo batch. El modo batch y el modo row. Porque como hemos dicho antes, no se utiliza siempre. ¿Vale? Si yo vuelvo a hacer el count de esta tabla con 20 millones índice columnar y le incluyo el plan de ejecución, ejecuto, ¿vale? Ejecutamos, nos da el resultado, nos da el plan de ejecución. Si vemos el plan de ejecución, ahora, cuando vemos los operadores, nos viene una nueva propiedad, que es el Actual Execution Mode y el Estimate Execution Mode, es decir, el modo de ejecución. Y como vemos, tenemos un row. O sea, está haciéndolo fila por fila. ¿Vale? Y estamos usando un índice columnar. Y hemos dicho que una de las mejoras en el índice columnar es cuando procesa en modo batch. ¿Vale? Que procesa por conjuntos de filas. ¿Qué pasa? Que no está cumpliendo una de las restricciones que tiene el modo batch, que es que una query tiene que tener o joins, o filtros, o agregaciones. Si no tiene una de esas tres cosas, no lo va a utilizar. ¿Vale? El índice columnar lo que espera, el funcionamiento ideal es de un gran conjunto de datos, el resultado pequeño. Es decir, mucha cruce de datos, agregación. Eso es el caso ideal para un índice columnar. Entonces, por eso, si no hacemos ninguna de estas operaciones, para procesar todo el conjunto de datos lo hace fila por fila, no sabe hacerlo por batch. En cambio, si le ponemos un filtro tan tonto como order quantity, que son la cantidad de pedidos que sea mayor que cero, ejecutamos, incluyendo el plan de ejecución, se ejecuta, y ahora sí, si me voy aquí a las propiedades del operador, del índice columnar, sí que tengo que el modo de ejecución ahora sí ya es batch. Y fijaros que eso simplemente incluye un índice. Un índice tan tonto que es que me devuelve el mismo conjunto de datos, porque la cantidad siempre será mayor o igual que cero, nunca será negativa. ¿Vale? Es una de las restricciones de esta tabla. La cantidad siempre tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Vale? En cambio, ahora sí me está utilizando el modo batch. La otra restricción que teníamos, un join. ¿Vale? Yo puedo hacer un count de fact internet 6 y le hago un join con los clientes y no hago nada más. Si ejecuto esto, ¿vale? Ahora sí que me filtra porque estoy haciendo un inner join y no un left outer join, entonces solo me muestra los que matchan por la unión de las claves. Y en el plan de ejecución, si vuelvo a mirar los operadores, para dim customer me tiene que me está utilizando un index scan de un non-cluster index, pero para fact sí que me está utilizando el índice columnar y el modo de ejecución es batch, ¿vale? En paralelo por conjuntos por grupos de filas. ¿Vale? Y por último ya, simplemente con una agregación, es decir, hago un count de fact internet sales y cuento las ventas por cliente, ¿vale? Lo que estoy haciendo es contar todas las ventas que tengo agrupadas por el customer key, por cada cliente. ¿Vale? Si yo ejecuto esto, tenemos aquí el resultado, también muy rápido. Recordad que todo esto estamos trabajando, recuerdo, contra 20 millones de filas. ¿Vale? Vuelvo a enseñar el plan de ejecución. Vemos aquí y vuelve a usarnos el modo batch. ¿Vale? Como veis, el batch pues tiene, normalmente lo va a usar, pero si sí cumple las restricciones que hemos dicho. ¿Vale? Tiene esas restricciones, si no las cumple, no las va a usar. Vale, y lo siguiente que hemos dicho, la siguiente restricción es el conjunto de filas. ¿Vale? El modo batch, o sea, el índice columnar y el modo batch se va a utilizar siempre y cuando haya un conjunto de filas, un volumen de datos aceptable. Si no, el optimizador seguramente elegirá cualquier otro tipo de operador que tenga, ¿vale? O cualquier otro tipo de índice. Entonces, para mostrar este ejemplo, tenemos cargada la base de datos de AdventureWorks de Denali, que es la que vamos a utilizar. Dentro de AdventureWorks tenemos la tabla Fact Reseller Sales y lo que vamos a hacer es, a esa tabla, crearle el índice columnar. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está creado el índice columnar. ¿Vale? Vamos a mostrarlo. Lo digo por no perder tiempo aquí ejecutándolo de nuevo. En la tabla, en Fact Reseller Sales, Si vemos los índices que tiene creados, ¿vale? Ah, bueno, no está creado, vale, pues lo vamos a crear. Venga, creamos ese índice, a ver que coja esto bien. Vamos a crear el índice columnar. Esto le va a llevar un poco, ¿vale? Ya lo ha creado. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocas filas. Actualizamos las estadísticas con Full Scan. Vamos a tener las estadísticas totalmente actualizadas. ¿Vale? Actualizo esas estadísticas. Si ahora ejecuto una query, ¿vale? La cual sí que tiene una agregación y utiliza la tabla que le hemos dicho con el índice columnar. Si yo ejecuto esta query, ¿vale? Me devuelve el resultado. Si vemos el plan de ejecución, tengo que sí que me utiliza el índice columnar que le acabo de crear, pero el modo de ejecución, ¿vale?, es modo row. Y esto es así, y estamos utilizando, ahora sí, estamos utilizando una query con una agregación, ¿vale? Con lo cual, esto sí que debería utilizar el modo batch. ¿Pero por qué no lo utiliza? Porque el optimizador sabe que tiene muy pocas filas y que no le es rentable procesarlo por conjuntos. En cambio, aquí podemos ver el número de filas que hay, que no sabíamos. En este caso son 60.855 filas, muy poquitas. En cambio, si yo engaño a SQL Server y le digo, le actualizo las estadísticas y le pongo muchísimas filas y muchísimas páginas, ¿vale? Simplemente le digo eso para las estadísticas. Y ahora vuelvo a ejecutar la misma query, exactamente la misma query. Ejecuto, me da el mismo resultado. Y si vengo aquí al plan, ¿vale?, ya tenemos que nos utiliza el modo batch. ¿Vale? Esto simplemente es para demostrar que efectivamente se fija en el volumen de datos. Es decir, si SQL Server sabe que tiene muy pocas filas, pues seguramente opto por no utilizarlo. De modo que si nosotros decidimos utilizar un índice columnar y vemos que no nos usa el batch, pues no hay que volverse locos, ¿vale? Tenemos que ver un poco nuestro volumen de datos y ver un poco por qué no lo utiliza. Que puede pasar que sea porque tengamos muy pocas filas o porque no tengamos estadísticas bien actualizadas. Vale, hasta aquí la demostración. Vamos a volver a las transparencias. Vamos a seguir. Y vamos a seguir con limitaciones. Acabamos de ver ahora una serie de ventajas. Hemos visto queries que de ir muy lentas han pasado a ir muy rápidas. Hemos visto que el uso de memoria es mucho más óptimo. Hemos visto que la entrada y salida también disminuye bastante, ¿vale? Pero todo esto son ventajas, pero claro, esta es la primera versión de esta característica y por ahora tiene limitaciones. En primer lugar, los tipos de datos. ¿Vale? Aquí tenemos una lista de tipos de datos, de columnas que no podemos incluir en este tipo de índice, ¿vale? Si tenemos alguna tabla con esta columna, pues no podremos incluirla en nuestro índice columnar, ¿vale? Decimales con precisión mayor de 18, imágenes, textos, SQL variant, tipo de nativo XML, etcétera. ¿Más limitaciones que tiene? Solo podemos tener un índice clúster por tabla. Debido a esta limitación, se recomienda, ¿vale?, crear el índice clustered por todas las tablas que cumplan el tipo de dato, o sea, que tengan un tipo de dato compatible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el índice columnar trabaja, o sea, aísla cada columna, es decir, simplemente va a utilizar las columnas que necesite. Entonces, uno por tabla, pones todas las columnas, si el optimizador decide utilizarlo, cogerá solamente los segmentos que necesite de cada columna. ¿Vale? Con lo cual, no tiene ninguna implicación crear un índice por todas las columnas. No se puede aplicar a vistas indexadas, esa es una de las restricciones que tiene. Como ya hemos dicho antes, no admite compresión nativa de SQL Server, ni de Page ni Row. ¿Por qué? Porque ya está comprimido con VertiPack. ¿Vale? Más compresión que eso, por ahora, no va a tener. El índice columnar no puede ser un índice filtrado, ¿vale?, como puede ser un índice non-cluster. El límite de columnas que podemos incluir son 1024. Y por último, y esta sí que es un poco más la más conflictiva, ¿vale?, cuando creamos un índice columnar en una tabla, esta tabla automáticamente pasa a convertirse en una tabla de solo lectura. Es decir, no podemos ni realizar inserciones, ni modificaciones, ni borrados, ni el operador merge, ¿vale? No funciona. Existen alternativas para realizar escrituras, pero a priori nos dan esto, ¿vale? Nos dicen que no funciona. Entonces, vistas las ventajas y vistas las limitaciones, vamos a hablar un poco de escenarios realistas donde esto pues, nos puede encajar en nuestras organizaciones. Entonces, ¿dónde encaja esto? Pues bueno, en sistemas OLTP no va a encajar. Sistemas OLTP son sistemas orientados a transacciones, ¿vale? Donde la mayoría de escritura, de operaciones suelen ser de escritura, ¿vale? Inserciones, modificaciones, y no está pensado para la resolución de queries de negocio, ¿vale? De queries típicas para usuarios de negocio. Entonces, este escenario, digamos que en principio no es el ideal, porque si nosotros queremos tener o sea, muchas transacciones por segundo, lo que no podemos tener es esa restricción de que la tabla sea solo de lectura, ¿vale? Porque una de las soluciones que veremos luego es deshabilito el índice, hago la inserción borrado modificado, lo vuelvo a habilitar, ¿vale? Eso no va a encajar en este tipo de sistema. En cambio, donde sí que puede encajar es en un sistema de data warehouse, ¿vale? Porque son sistemas que están orientados al análisis, se modelan para el análisis. La mayoría de operaciones en este caso no son de escritura, sino que son de lectura. Las operaciones de escritura que se realizan son las cargas de datos a Data Warehouse, que suelen ser incrementales y puntuales. O sea, esto ya depende del negocio, lo puntuales que sean. Hay organizaciones que cargan datos cada 2 horas, hay organizaciones que cargan datos cada noche, ¿vale? Mantienen el histórico de un día anterior. Esto ya sí que es dependiente, pero sí que tenemos ahí una ventana donde podemos utilizar estos índices columnares. Y, por supuesto, los data warehouse manejan grandes volúmenes de datos, mantienen históricos de datos, por lo cual trabajamos con grandes volúmenes de datos donde hemos visto ya que el índice columnar es donde se le puede sacar más partido. Las consultas en los data warehouse, ¿cómo son? Bueno, pues como hemos dicho antes, son consultas sobre grandes volúmenes de datos. Normalmente, hasta ahora, pues son lentas, ¿vale? Y esto lleva a grandes quebraderos de cabeza a los DBAs, ¿vale? Que siempre te llama un usuario quejándose, pues el reporte no me tarda mucho, ¿vale? Entonces esto es un quebradero de cabeza, ya tienes que irte tú como DBA, utilizar técnicas de indexación, técnicas de tablas precalculadas, vistas indexadas, recurrir a cubos OLAP, ¿vale? Etcétera, y otro tipo de técnicas, ¿vale? Pues aquí es donde viene un poco a encajar el índice columnar. Pero claro, como hemos dicho, sigue estando el tema de que un data warehouse se tiene que cargar. Y sigue estando la restricción de que la tabla que yo quiera cargar seguirá estando en modo de lectura. ¿Vale? En esta sesión vamos a comentar estas tres técnicas que se pueden utilizar para la carga con índices columnares. La primera es deshabilitar el índice, ¿vale? Luego ahora veremos un poquito más en detalle lo que es. La segunda, mantener un histórico con índice columnar y una tabla auxiliar sin índice columnar y crear unas vistas sobre ellas para poder realizar queries. Y la tercera es utilizando particionamiento. Vale, la primera de todas es la más trivial, ¿vale? Consiste en, como ya hemos comentado antes, tengo una tabla de hechos, por ejemplo, en el Data Warehouse. Si yo quiero hacer una carga, lo que tengo que hacer es deshabilito el índice, realizo la carga masiva, hago el rebuild del índice. Problema, que el rebuild del índice, ¿vale? Si estamos hablando de grandes volúmenes de datos, lleva tiempo. En algunos escenarios el tiempo lo tenemos y en otros no. En otros el tiempo es crítico de carga, ¿vale? Estamos muy acotados y no podemos perder este tiempo. Segunda opción, tabla auxiliar más vista, ¿vale? Aquí vamos a ver un poco el esquema de lo que sería una carga del Data Warehouse, donde normalmente tenemos distintos orígenes de datos. Idealmente, estos datos se vuelcan masivamente a un área de staging. En esta área de staging o área intermedia hacemos la limpieza que queremos para cargar nuestro Data Warehouse. Estos datos los cargamos en el Data Warehouse acorde a nuestras reglas de negocio y, en este caso concreto, ¿vale? Vamos a centrarnos en una tabla, ¿vale? Queremos cargar una tabla. Lo que vamos a tener va a ser la tabla con el índice columnar, que mantendrá, digamos, por decir un porcentaje, el 90% de nuestros datos históricos, y la tabla auxiliar, que no tendrá índice columnar y tendrá, digamos, pues los datos de hoy, de ayer o de los últimos 3 días, ¿vale? Un conjunto de datos más pequeño. ¿Vale? Y es en esta tabla, el auxiliar, donde estaremos cargando esos datos diarios. Sobre estas dos tablas realizaremos una vista, ¿vale?, haciendo con un union all, y todo reporte consulta irá sobre esta vista. De modo que tendremos que, para la mayor parte de los datos, tendremos la potencia del índice columnar, ¿vale?, y para un grupo reducido de datos sí que usaremos las técnicas que usamos hasta ahora: indexación, vistas indexadas, lo mejor que lo más optimizado que podamos, ¿vale?, para que las respuestas sean lo más rápidas posibles. Vamos a ver una demo de este escenario, justamente. Para ello voy a volver a compartir el escritorio. Nos vamos aquí, ¿vale? Y lo que tenemos, vamos a ver la base de datos que tenemos aquí. Tenemos una base de datos que la hemos llamado carga Data Warehouse. Y en este caso, bueno, pues es una base de datos para la demo, ¿vale? Cuestiones de demo. Tengo las dos tablas. Una tabla que es Fact Internet Sales histórica, que es la que va a tener el índice columnar y va a almacenar la gran parte de datos. Fact Internet Sales AUX, que es donde vamos a realizar esas cargas diarias del Data Warehouse. Y, bueno, tenemos otra tabla que es DIM Product, que es para, bueno, por efectos de demo, luego haremos una query que vamos a utilizarlo. Vale. Entonces, vamos a volver aquí. Nos vamos a poner en contexto. Vale, estamos desconectados. Reconectamos. Ya estamos. Carga Data Warehouse. Vamos a truncar lo que pueda haber en... Esto es para inicializar el escenario, ¿eh? No es por nada... Vale, truncamos la tabla de auxiliar. Y lo que vamos a hacer es crear, aunque esta sí que creo que está creada, la tabla histórico, ¿vale? Lo siguiente sería crear el índice columnar, pero la tabla histórico en este caso ya la tiene creada, ¿vale? Ya lo tengo previamente creado el índice columnar. ¿Por qué? Porque en la histórica, si me voy a las propiedades storage, vamos a ver que estamos tratando con una tabla que, bueno, tiene 5 millones de filas. ¿Vale? La histórica vamos a empezar con 5 millones de filas. Vale. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ver cómo empezamos. Hacemos un count de las tablas. Tenemos 5 millones y 0. En la histórica con índice columnar tenemos 5 millones. En la auxiliar sin índice columnar, 0. Lo siguiente que hay que hacer es lo que hemos dicho. Para hacer las consultas vamos a crearnos una vista que tenga la histórica y que tenga la auxiliar. Entonces, para crear la vista, esta es la query que vamos a hacer. ¿Vale? Seleccionamos todos los campos de la histórica y todos los campos de la auxiliar. ¿Vale? Le hacemos un union all y eso va a ser nuestra vista, ese va a ser nuestro conjunto de datos total. Creamos la vista. Se crea la vista correctamente. Y ahora vamos a hacer nuestra primera query. Y la primera query lo que vamos a hacer es ver la cantidad vendida por producto. La cantidad que se ha vendido. Hacemos la query. Incluimos el plan de ejecución. Ejecutamos. Nos ha devuelto el resultado. Ha tardado menos de un segundo. O sea, tenemos una query subsecond, o sea, por debajo del segundo. Si vemos el plan de ejecución, vemos que los orígenes, tenemos que para el DIM product nos hace el cluster index scan, y para el fact internet sales nos hace el column store del histórico, de la tabla histórica. Y si bajamos, a ver si baja esto. ¿Vale? A ver. Ahora. Y para el auxiliar nos hace un cluster index scan. ¿Vale? Porque aquí recordad que no tenemos índice columnar. ¿Vale? La query, como veis, ha ido rápida. Entonces, ahora vamos a abrir el BIDS, el Business Intelligent Development Studio. ¿Vale? Esto ya no es así, ¿vale? La Release Candidate 0, recordad que estamos trabajando con CTP3, en Release Candidate 0, esto se llama SQL Server Data Tools, ¿vale? Porque incluye más cosas como YouKnow, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como estamos en la versión antigua, esto sigue siendo el Bits, ¿vale? Cuando usemos con RC0, trabajemos con SQL Server Data Tools. Entonces, tenemos aquí un paquete que se llama el Carga Data Warehouse. Es un paquete muy sencillo, tenemos un data flow y lo único que estoy haciendo, ¿vale? Vamos a ver, se carga, y lo único que estoy haciendo aquí es coger datos de un origen. El origen es la tabla de 20 millones que hemos utilizado en la primera demo, que tenía muchas filas, y lo estoy cargando, el destination, lo estoy cargando al auxiliar. En vez de cargarlo a la columnar, que no podría, lo estoy cargando al auxiliar. De modo que ejecuto, vale, vamos a ejecutar este paquete. Este paquete nos va a cargar 20.000 filas porque así ha sido diseñado. Ha sido diseñado para que se carguen 20.000 filas en la tabla auxiliar. Se ejecuta. Bueno, aquí bien. Vale, tarda unos segundos en ejecutarse. Estará leyendo del origen. Tarda unos 30 segundos, unos 30-40 segundos, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Y esto lo que va a hacer es cargarnos esas 20.000 filas que hemos dicho en la tabla auxiliar, ¿vale? Y nosotros, como estamos trabajando con la vista, vamos a ver que para nosotros va a ser transparente. A la vista se llama Fact Internet Sales, nuestras queries y reportes deben ir ahí, y ahora estamos cargando datos sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver cómo vamos a volver a hacer la misma query que antes, y va a seguir yendo igual de rápido. Entonces vamos a esperar que se cargue. Está ejecutando el paquete. Vamos a darle unos segundos. Vale, ya está procesando. Ahí está. 20.000 filas cargadas. Si vuelvo... Ay, perdón. Si vuelvo al Management Studio, volvemos a hacer los counts. Vale, ya tenemos los 5 millones de filas de la histórica con el índice columnar, 20.000 filas en la auxiliar. O sea, la carga se ha realizado. La carga que nosotros hasta ahora teníamos en una única tabla, que ahora tenemos con esta nueva estructura, se ha realizado. Y si yo vuelvo a ejecutar la query, se ejecuta, se recompila, el resultado sigue siendo igual de rápido, pese a que estamos trabajando con 5 millones y 20.000 filas, que en un escenario normal tardaría más, como hemos visto antes con los reportes. Y en el plan de ejecución, aquí ya vemos que nos sugiere un índice, ¿vale? Este índice que nos sugiere no es para la Fact Internet Sales. Este índice que nos sugiere es para el join que estamos haciendo aquí. Para la otra tabla que tenemos en la vista, auxiliar. ¿Vale? Entonces, lo que quería que viéramos sigue siendo esto. Que pese a tener esta estructura, a ver si me deja... ¿Vale? Seguimos teniendo la potencia del índice columnar y no estamos notando esa restricción de que la tabla es de solo lectura. Evidentemente esto en algún momento, cuando empieza a crecer la auxiliar, hay que volver a consolidarlo. En alguna ventana de mantenimiento, lo que sea, se vuelcan todos los datos del auxiliar al histórico, se reconstruye ese índice, ¿vale? Y se trunca la auxiliar. De modo que en la auxiliar siempre haya el mínimo número de filas o el menor volumen de datos, ¿vale? Para que la respuesta siga siendo igual de rápida, que es lo que en definitiva estamos buscando, ¿no? Hacer consultas al Data Warehouse y que las respuestas sean rápidas o lo más rápidas posibles. Vale, vamos a volver a la presentación. Entonces ya... A ver, vaya hombre. Vamos a... Se me ha ido al principio... A poner aquí. Ahí está. Vale. Entonces, nos faltaría por ver la última técnica para cargar datos en el Data Warehouse. Y esta sería mediante particionado, ¿vale? Básicamente, la idea es que nosotros tengamos nuestra tabla particionada, una tabla particionada, con la función de partición que sea. Que esta tabla tenga un índice columnar creado crear una tabla de staging o una tabla intermedia, realizar las cargas sobre esa tabla intermedia que acabamos de crear, crearle un índice columnar a esta tabla de staging o intermedia y después hacer un switch de toda esa información que acabamos de cargar a una partición vacía de la tabla inicial que teníamos particionada, ¿vale? De este modo, también es una cosa casi inmediata, ¿vale? Con lo cual no, tampoco notaríamos esa restricción de la solo lectura. Bueno, en resumen de la sesión, eso para el post, sí, me comentan aquí que esto ya es un poquito más técnico, para el post en el rincón del DBA, próximamente. Como resumen de la sesión, bueno, los índices columnares son una novedad que se incluye a nivel de motor relacional, ¿vale? Hemos visto que lo que nos proporcionan es muy buen rendimiento sobre queries en Data Warehouse, que el Data Warehouse, aunque sea un aspecto más de BI, no deja de ser una base de datos relacional. Las claves de rendimiento, ya hemos visto, recordemos, Vertipack, la compresión, ¿qué hace esto? Minimiza entrada salida, maximiza el uso de memoria, ¿vale? O sea, uso de memoria eficiente. El modo batch, que lo que hace es explotar el paralelismo y procesar esos volúmenes de datos por conjuntos de filas. Y, por último, los escenarios reales donde encaja, ¿vale? Hemos visto sus limitaciones, hemos visto que no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Pintaba muy bien, todo iba muy rápido, perfecto, pero no nos encaja en todos los sitios que a lo mejor quisiéramos, ¿vale? En cambio, sí que hemos visto que en los escenarios de Data Warehouse nos viene bien, siempre y cuando apliquemos este tipo de técnicas de carga de datos en Data Warehouse, ¿vale? Que es la única restricción así que podíamos tener al utilizar índices columnares. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por haber asistido, a los que estáis aquí, a los que estáis en la red. Si queréis más sobre TechNet, bueno, aquí os dejamos unos enlaces donde podéis ver webcasts ya grabados, tenéis información sobre los futuros webcasts que vendrán, suscripciones al boletín, información en redes sociales sobre TechNet también. Y bueno, para terminar, mientras realizáis las preguntas, si es que tenéis alguna, nada, simplemente hablaros un poco de mi empresa, de los servicios que ofrecemos. Nos dedicamos básicamente a servicios de consultoría, mentoring y formación. Para más información ahí tenéis un enlace a nuestra web. Estamos focalizados básicamente en cuatro áreas, ¿vale? La primera, inteligencia de negocio, ¿vale? Ofrecemos servicios de modelado y diseño de bases de datos multidimensionales y data warehouse, incluyendo tunings, optimización de ETLs y cubos OLAP. El área relacional, donde sí que es donde estoy yo un poco más enfocado, ¿vale? Trabajando con el señor Eladio, donde, bueno, tenemos ahí resolución de problemas, troubleshooting con instancias, diseño de arquitecturas escalables y health checks, ¿vale? Tenemos health checks para troubleshooting, health checks para seguridad, etcétera. Después también tenemos SharePoint y, por último, también nos dedicamos mucho a cloud, ¿vale? A esta tecnología emergente que es el cloud computing. Si SQL Azure sonará, pues también estamos muy metidos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Perdón? Sí, bueno, diferencias entre almacenamiento. Sí, la pregunta es explicar un poco las diferencias entre almacenamiento Vertipack y Column Storage. Bueno, la respuesta a esto es: Vertipack es un conjunto de estructuras de datos y de algoritmos de compresión. Es decir, no tiene que ver nada con el almacenamiento, ¿vale? Vertipack simplemente es este conjunto de algoritmos que lo que nos permiten es, de un volumen de datos que nos puede ocupar, como hemos visto en el ejemplo, 3,5 gigas, a que nos ocupe a lo mejor 500 megas, ¿vale? Es la potencia que tiene Vertipack. El modelo de almacenamiento columnar es las nuevas estructuras que hemos dicho, segmentos, que lo que hacen es almacenar información de cada columna por separado. Es decir, hasta ahora teníamos páginas de datos con filas, y estas filas tenían información de cada una de las columnas de esa tabla. Ahora ya no, ahora tratamos cada columna por separado. De modo que cuando llega una query, una consulta, las columnas que nos pides en esa consulta son las que se cargan, el resto no se carga, ¿vale? Que es un poco lo que hemos visto en los ejemplos, donde veíamos cómo malgastábamos un poco la memoria de SQL Server con información que no iba a necesitar para resolver una consulta, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar un poco los conceptos entre Vertipack, que es la compresión, y el modo de almacenamiento, que es el nuevo modo de cómo se almacena la información en disco para índices columnares. ¿Sí? ¿Artículo en el blog? Bueno, lo haremos, lo haremos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues por mi parte esto es todo. Muchas gracias por haber asistido.